A continuación, se iniciará la mesa 2, Transformación digital y desigualdades, moderada por el señor Javier Gallego Diéguez, salubrista especializado en promoción de la salud.
Buenas tardes. Bienvenidos a la mesa final de hoy, que es sobre transformación digital y desigualdades. Creo que es un tema que ha salido a lo largo de la jornada y que, de hecho, este es un asunto que la Carta del Bienestar de Ginebra de 2021 ha puesto como uno de los 5 ejes para trabajar. Es decir, es muy importante abordar el reto de la transformación digital, de lo que significa la accesibilidad de los servicios digitales, de lo que son los entornos en una sociedad digital, hasta qué punto estos entornos pueden ser promotores de la salud. Surgen muchas cuestiones. Esta mañana Josep Figueras nos ha planteado que la inteligencia artificial tiene que trabajarse desde la salud pública, porque hay muchos aspectos a nivel comportamental y ambiental que se podrían abordar desde la inteligencia artificial. Nos ha lanzado este reto. Entonces, hay, por supuesto, gente que es muy afín, muy tecnófila, y también hay muchos tecnófobos. Y yo creo que entre los profesionales abundan ambos sectores. Entonces, yo creo que se trata de poner un enfoque claro de cuál es la situación y tener una buena mirada. Este sería un poco el reto de esta mesa. Para ello, contamos, como en una buena mesa de transformación digital, tenemos a 2 ponentes aquí presencialmente y 2 ponentes que están online. ¿Vale? Yo creo que es una buena perspectiva, porque vamos a tener una mirada muy amplia, ¿no? Y como quizá el primer ponente que está online, vamos a empezar ya con él, porque nos han dicho que él tiene que participar en otro evento posterior. Entonces, yo creo que está claro un poco lo que es el reto de esta mesa, y el primer ponente que le vamos a dar ya paso y que también lo que les vamos a pedir es, si tienen algún tipo de cuestión, alguna pregunta, se la haremos en este momento. Entonces, les presento a David Novillo, que actualmente es asesor de la Oficina Europea de la OMS para Europa, que contempla muchísimos países, y él nos va a hablar precisamente de lo que es la salud y la equidad, la salud digital y la equidad, que yo creo que son 2 aspectos que preocupan muchísimo. Entonces, ya, porque se nos ha ido un poco de tiempo, le vamos ya a dar paso a David. Buenas tardes, David, ¿estás ahí? Estabas, me imagino que se está ahora conectando, lo hemos visto. Tiene también una presentación. Él nos va a hablar desde la perspectiva de OMS. Vale, aquí está David, sí, que ha habido un pequeño cambio. Buenas tardes, David, por fin. Pensabais que se había cambiado por inteligencia artificial, pero no, aquí lo tenemos. Cuando quieras, David. No se te oye. Bueno, esto lo tiene que resolver aquí en la sala. ¿Puedes hablar? Todavía no.
Sonido.
¿Ahora, David, puedes hablar? Sí, sí, ahora te escuchamos.
Vale, perfecto. Hola, buenas tardes, Javier y colegas. En primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad de poder participar en el día de hoy.
¿Te puedes acercar lo máximo posible al micro? Te vemos un poco débil.
Un segundo.
Necesito agua. ¿Qué es agua?
¿Me escuchas mejor ahora? ¿Hola? ¿Me escuchas mejor ahora?
Sí, que te escuchamos.
Ah, vale, perfecto. Vale, perdón. Estas cosas suelen pasar con conexiones virtuales. Bueno, en primer lugar quería agradecerles la oportunidad de poder estar presente en esta importante actividad y les pido disculpas por no poder estar allí en persona. Muy rápidamente voy a compartir mi pantalla y espero que puedan ver la presentación. Confío en que la están viendo, de otro modo, por favor, me dejan saber. Disculpas también que están las diapositivas en inglés. Profesionales de la salud en las diferentes regiones, comunidades autónomas, tienen un papel relevante en la construcción de esta historia clínica. Lógicamente, a nivel personal, esto no es posición de MS, esta es posición de David, desarrollar soluciones digitales sin involucrar a los profesionales de la salud y a la población no tiene absolutamente ningún sentido. No se puede trabajar para la población sin la población, ¿no? Y particularmente con los profesionales de la salud. Estamos evolucionando en un momento en el que ya se habla de prescribir aplicativos móviles, prescribir información en Internet. Entonces, ¿cómo estamos preparando a nuestros profesionales de la salud para eso y cómo estamos preparando a la población para eso, ¿no? Entonces, todavía yo creo que hay un salto abismal en cómo estamos operando con respecto a las soluciones digitales, incluyendo todo el tipo de desinformación. Hace poco el Foro Económico Mundial publicó un informe en el cual, hablando de los mayores riesgos que estamos como población en el mundo a nivel global, estamos enfrentando, y uno de ellos es la desinformación. Hemos visto eso durante la pandemia y sabemos que eso va a seguir siendo un reto fundamental en los próximos años. Entonces, no tenemos la solución de cómo acelerar que los países sigan invirtiendo en alfabetización digital, pero lamentablemente es algo que debería ser una prioridad, más allá de seguir invirtiendo las cantidades que los países están invirtiendo en soluciones digitales.
Muy bien, muchas gracias, David, por tu participación y por recordarnos la necesidad del enfoque participativo también en el codiseño de los servicios digitales, que esto supone un importante reto. Entonces, pasamos ya al siguiente, seguimos con la mesa, que como veis tiene unos enfoques muy diferentes. Vamos a presentar a la siguiente ponente, que es Mercé Gisbert. Ella es catedrática de tecnología educativa del Departamento de Pedagogía de la Universidad Rovira y Virgili. También ella forma parte es una investigadora principal del grupo de investigación ARGET, que ya seguramente nos comentará. Y ella va a hablar específicamente de lo que es el aprendizaje y la transformación digital.
Muy bien. Pues muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todas y a todos. Y muchísimas gracias a la Cátedra de Promoción de la Salud y a la Universitat de Girona por invitarme. Un placer estar aquí y estar en Girona de nuevo. Y un placer también desvirtualizar pues, a Dolors y a otras personas que trabajan en la cátedra, porque hace tiempo que colaboramos, pero nunca habíamos coincidido presencialmente. De hecho, empezamos a trabajar conjuntamente algunos temas durante la pandemia y, por supuesto, siempre confinadas y siempre a distancia. Bien, lo que voy a explicar esta tarde brevemente, Javier, me controlas el tiempo porque hablo siempre mucho, tiene que ver con nuestra experiencia de investigación y de innovación, no solo mía, sino de mi grupo de investigación. Somos un grupo grande, un grupo interdisciplinar, con la doble mirada pedagógica y tecnológica y con una mirada no solo del contexto catalán, sino también del contexto internacional. Empiezo por dos cuestiones que no debemos de perder de vista nunca. La primera, que estamos en una sociedad en continuo cambio y una sociedad en la que estamos siempre conectados. De hecho, si miráramos en la sala ahora, una parte importante de las personas que estáis aquí tenéis el móvil en la mano. Seguramente estás hablando por WhatsApp con alguien o navegando, que es lo que hacemos todos cuando vamos a una sesión presencial. Yo creo que fruto también de que durante la pandemia, como no nos veían, cuando estábamos en una videoconferencia nos permitíamos hacer varias cosas a la vez, con más o menos éxito, pero esto ocurre siempre. Por tanto, hay dos evidencias: que uno, que la tecnología cambia y cambia muy rápido, y otro, que no podremos obviar la tecnología y que no podremos obviar estar permanentemente conectados. Obviamente aquí somos personas que trabajamos más o menos en el mundo académico y este es un mundo que siempre estará conectado, ¿no? La otra, que el espacio y el tiempo son dos coordenadas que nos habían servido hasta ahora para determinar y organizar los procesos de enseñar y que otro aprenda, y nos los han desbarajustado desde hace unos años, ¿no? Cada vez el espacio es el de la persona que aprende, no le vamos a llamar estudiante, sino de la persona que aprende, y el tiempo también es el suyo. Y estamos acostumbrados a un modelo formativo donde el tiempo es el del profesor y el espacio es del aula donde pretendemos impartir las clases. Obviamente la pandemia le dio la vuelta totalmente a todo esto. Cuando hemos vuelto a la normalidad, pretendemos recuperar aquel espacio de aula, pero creo que el tiempo, entendido como antes de la pandemia, ya no lo hemos conseguido. Hay otro tema a tener en cuenta, que es que hay mucha gente que aún habla de espacio, digamos, analógico y espacio digital, o escenarios de formación analógicos y digitales, y esto también no tiene demasiado sentido. Yo creo que hemos de hablar de escenarios de aprendizaje o de escenarios de formación, que algunos se llevan a cabo en un mundo digital y otros en un mundo analógico, pero forman parte del mismo proceso de formación. Algo que no hemos de perder de vista, y creo que en el contexto de todo lo que se está hablando aquí hoy, es primero que aprendemos desde que nacemos hasta que morimos, y aprendemos a lo largo de la vida y aprendemos de todas y cada una de las cosas que nos ocurren. Unas inciden más en nosotros, otras menos, pero en cualquier caso aprendemos. Que cada vez hay más escenarios nuevos y distintos para aprender. O sea, el ejemplo de la mesa de ahora, hay 4 personas, 2 estamos aquí, Javier que nos modera y Albert que también va a intervenir presencialmente, pero David y Ricard están virtualmente y intuyo que David encima no está en territorio nacional, sino que debe estar por el mundo, ¿no? Por tanto, no importa dónde está, importa que en este momento se haya podido conectar y haya podido compartir con nosotros lo que él sabe o lo que ha pensado que nos podía interesar. Cambiamos de roles permanentemente y entonces una cosa que los que nos dedicamos al mundo académico, sobre todo a los niveles superiores, perdemos de vista es que nosotros también somos aprendices en un mundo digital y tenemos la tendencia a pensar que el estudiante o los estudiantes hacen o dejan de hacer cosas sin pensar que nosotros a veces salimos peor parados que ellos en los procesos tecnológicos, pero esto necesitamos asumirlo porque no lo hemos asumido. Y después que, por supuesto, lo digital y lo tecnológico nos está transformando. Un tema de moda es el tema de los móviles y de los dispositivos móviles. Cuando hablamos de dispositivos móviles no siempre hablamos solo de teléfonos móviles, que también, sino que dispositivos móviles son todos aquellos que se pueden mover de un sitio a otro y, por tanto, hay bastantes, aparte de los móviles, pero sabéis que, por lo menos en nuestro contexto, el tema de los móviles está de moda, móviles y móviles no, ¿no? Fijaros que una estadística del año pasado dice que usamos unas 2.617 veces la pantalla al día. 2.000 de media, ¿eh? Alguien dirá, no, no, yo seguro que no. Bueno, si lo midiéramos, seguramente pasaría. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no nos va a abandonar esta tecnología. Por mucho que intentemos saltárnosla, está aquí, la llevamos en el bolsillo o la tenemos siempre a disposición, ¿no? ¿Y cuál es otro problema que tenemos? Que la tecnología siempre nos adelanta, siempre, siempre, siempre. Este era una especie de roll-up que había el año pasado, tuve oportunidad de ir a la feria BET, es una feria que se hace en Londres desde hace muchos años, que es todo lo de la tecnología relacionado con la educación. Y entonces las herramientas cambian y nosotros somos los mismos, con lo cual tendremos que ir cambiando nosotros también para poder conseguir. ¿Cuál es el futuro que nos espera? Bueno, esta mañana se ha hablado y estos días se habla permanentemente de la inteligencia artificial, según cómo, como el gran aliado y según cómo, como el gran ogro que ha venido y que realmente se nos va a comer directamente, ¿no? Entonces, bueno, la ciencia aún dice que la inteligencia artificial más inteligente solo puede emular una tercera parte de las redes neuronales que tiene el cerebro. Con lo cual, las máquinas, aunque tengan inteligencia artificial, son bastante más tontas, permítame la expresión, Albert, también permítemela, que los humanos, y hacemos nosotros las máquinas. Con lo cual, ¿hasta qué punto y en qué momento hemos decidido que las máquinas nos van a superar? Porque nosotros queremos, ¿no? Y por eso es necesario que aprendamos y aprendamos más, ¿no? ¿Qué hacemos para compensar esto? Bueno, tenemos laboratorios donde empezamos a trabajar con los más pequeños para que cuando lleguen a ser adultos tengan un buen dominio de la tecnología, pero no solo desde el punto de vista instrumental. No nos interesa solo cacharrear, nos interesa que entendamos el sentido de esta tecnología y entendamos qué sirve, para cuándo sirve y cómo sirve. La discusión de si tenemos que continuar utilizando el lápiz o no es absurda, totalmente absurda desde el punto de vista del aprendizaje. La máquina y el lápiz sirven para cosas distintas. Lo único que tenemos que tener claro es para qué queremos utilizar una cosa y la otra. Hay aspectos con la tecnología que utilizar la tecnología no tiene ningún sentido, es una cuestión de modernidad, pero no de eficiencia, y el lápiz nos sirve para otras cosas, como nos ha servido en tiempos pasados y nos continuará sirviendo, ¿no? Por tanto, lo que sí que está claro es que somos todos aprendices digitales y estos son los aprendices digitales, son avatares y son nosotros mismos. Estos son nuestros alumnos que se preparan para ser maestros, que se forman y trabajan en un mundo digital y trabajan en un mundo que básicamente será tecnológico, ¿no? Como ciudadanos somos entes complejos en un mundo que será digital y que no dejará de serlo. Y, por tanto, desde un punto de vista de la formación, y esto no tiene que ver con el ámbito de conocimiento, sino con la persona en sí, que es en lo que nos tendríamos que centrar, hemos de tener en cuenta que esta persona es poliédrica y que esta persona poliédrica necesita formación desde todos los puntos de vista. Y la tecnología es una herramienta, no sustituye a nadie, no sustituye al profesor, no sustituye al padre, a la madre, ni a los amigos, ni a la comunidad, y si lo hace, es que no la utilizamos bien, ¿no? ¿Qué nos permite utilizar bien la tecnología? Que seamos competentes digitales. Lo que decía ahora David de utilizar la medicina o la competencia esta digital de salud tiene que ver con que como personas seamos capaces de utilizar bien la tecnología. Y ser competente digital no quiere decir que me instalo una app, quiere decir que soy capaz de utilizar la tecnología para trabajar bien con la información disponible y para crear nuevo conocimiento. Este es uno de los retos, ¿no? Uno de los retos del aprendizaje. ¿Qué pasa con el mundo académico y el aprendizaje? Que nos empeñamos en decir que la universidad, la escuela, el instituto tiene la atribución de conseguir que una persona aprenda. Pero fijaros, si nos fijamos aquí, no sé el puntero dónde está, aquí. La escuela, sí, la escuela es solo eso. Y aprendemos en todas estas partes. Y si nos fijamos solo aquí, tenemos un problema, que es el que estamos teniendo ahora. ¿Por qué la red engancha tanto? Porque la red tiene una estructura similar a la estructura, digamos, neuronal del cerebro cuando aprende. Y, por tanto, nos sentimos identificados inmediatamente con la estructura hipertextual, hipermedia de la red. ¿Qué pasa cuando enseñamos así? Que esto no encaja de ninguna manera. Fijaros que con 2 años... Los de 2 años son autónomos, les das un teléfono, un smartphone y sin ninguna explicación son capaces de hacer cosas. Con lo cual, veamos cómo podemos aprovechar esto en el sentido positivo. Después la tecnología nos sirve para compensar cosas que no tenemos, ¿no? Por ejemplo, en Neil Harbison se puso muy de moda porque él dice de sí mismo que es un cyborg. Y administrativamente es un cyborg. Tuvo un proceso con el gobierno de UK para que en su documento de identidad figurara esto. Este es un señor que nació con un problema genético que es que no veía los colores. Y entonces se implantó un chip en el cerebro, y esto que veis aquí es una cámara, y ahora mismo él ve más colores que el ojo humano, porque la tecnología se lo permite. Y hay otros ejemplos de personas que tienen alguna dificultad o deficiencia y la tecnología la soluciona. ¿Qué pasa con la enseñanza y la inteligencia artificial? Bueno, pues que puede servir para muchas cosas. No puede suplir el proceso de aprendizaje del estudiante, pero sí puede darnos herramientas que nos permitan que el proceso de aprender y también que alguien enseñe sea más eficiente y más eficaz. Pueden ser un tutor, pueden ser un acompañador, pueden ayudar a entender mejor la información, pueden ayudar a que esta información sea, digamos, más resumida o más fácil de entender, pueden ayudar a que nuestro aprendizaje sea más rápido en algún término, pero en definitiva quien acaba aprendiendo es la persona, ¿no? Entonces, Si analizáramos la evolución de la inteligencia artificial desde el principio, podríamos ver que, digamos, que los primeros sistemas inteligentes eran muy rudos si los comparamos con los actuales, pero que aún no existe ningún sistema de inteligencia artificial que tenga un aprendizaje profundo. Sencillamente lo que hacen es repetir patrones N veces, los pueden aprender, pueden realizarlos muy rápidos, pero no tienen la capacidad que tiene la mente humana para poder incorporar variables intervinientes y extrañas que la máquina nunca las podrá incorporar, por lo menos en el nivel tecnológico que tenemos ahora, ¿no? Lo que sí podemos es utilizar esta inteligencia artificial para recoger muchos datos que nos den mucha información, no solamente cuantitativa, sino cualitativa. De hecho, el sentiment analysis y todas las técnicas de machine learning nos permiten analizar aquella parte cualitativa y de sentimiento de qué hacemos y cómo lo hacemos de las personas para poder generar modelos que nos permitan mejorar el proceso de aprendizaje, ¿no? Los entornos cada vez tienen más dispositivos que también nos permiten recoger información de contexto y esto se vio claramente durante la pandemia y son variables que tienen que ver con el nivel de CO2 del aire o el nivel de oxígeno o la capacidad de tener calidad dentro de un aula y cómo esto influye en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y estos son datos que se pueden recoger en tiempo real. La cuestión es que el gran reto son las brechas, y las brechas no son digitales, son cognitivas ya ahora. El país, por poco desarrollado que esté, tiene acceso a la tecnología y el mundo en general tiene acceso a la tecnología. Lo que no tiene es sujetos preparados para utilizar esta tecnología, para seguir creciendo desde el punto de vista intelectual y de conocimiento. Y, por tanto, esto es lo que tendremos que hacer. Brechas de género existen respecto a la tecnología, igual que brechas de relacionadas con el mundo de la salud. Este es un trabajo que hicimos financiado por la Fundación La Caixa, donde pretendíamos descubrir qué relación había entre la competencia digital de las chicas y las vocaciones científicas para realizar carreras STEM después en la universidad. Un apunte rápido. A las niñas las perdemos en primaria. Si en primaria no hemos solucionado la sensación que tienen de incapacidad de utilizar la tecnología, cuando llegan a secundaria nunca van a escoger una carrera del ámbito científico-tecnológico. Y el problema es un problema de actitud con C y cultural y no de aptitud, ¿no? Y esta no era la presentación reformada, al final no lo hemos mirado. Creo que si me dejas medio minuto, solo otro proyecto que quería explicar brevemente. Durante la pandemia tuvimos un proyecto de brecha digital cero que trabajamos con la región sanitaria de Terres de l'Ebre. Yo soy, bueno, trabajo en Tarragona, pero yo soy originariamente del sur de Cataluña y trabajamos con los problemas que habían tenido durante la pandemia con la teleasistencia y el problema que tenían las personas, sobre todo mayores, que estaban en casa, que tenían que acceder a temas de salud y no tenían la habilidad ni la competencia suficiente para ello. Y cómo, digamos, los diferentes elementos del territorio acabaron constituyendo el elemento clave para que estas personas pudieran realmente acceder en mejores condiciones a una consulta médica, a unos resultados de unas analíticas o similar, ¿no? Y, por tanto, igual que digo lo de las brechas cognitivas, digamos que la brecha cero es la capacidad que la sociedad tendrá para poder ayudar a los ciudadanos a que utilicen las tecnologías. Y, por último, otra cosa que estamos haciendo es tener una visión global de todo el tema tecnológico con la realización de foros con visión internacional y global el próximo dentro de 15 días, donde, entre otras cosas, se analiza también cómo la persona es eficiente y eficaz en el uso de la tecnología desde diferentes perspectivas y diferentes niveles de aprendizaje. Y nada más por mi parte. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mercé, por plantearnos qué es el aprendizaje y cómo puede influir la tecnología. Me parece muy sugerente todo este aspecto de lo que es el aprendizaje profundo y también las brechas, ¿no? Las diferentes brechas y que, digamos, tenemos que pensar sobre todo en la brecha cognitiva. Seguimos avanzando y ahora tenemos a otro ponente que también lo tenemos en línea. Es Ricard Faura, Él es el jefe del Servicio de Inclusión y Capacitación Digital de la Secretaría de Políticas Digitales de la Generalitat de Cataluña. Y a él le hemos pedido que nos hable un poco del tema de derechos y de brecha digital o de brechas digitales. Ricard se define como tecnoantropólogo. Yo creo que estamos teniendo distintas miradas y también él es un estudioso de cómo los técnicos trabajan, cómo los ingenieros trabajan en el mundo digital. Yo creo que todos tenemos que aprender mutuamente y este enfoque de la tecnoantropología creo que nos es muy sugerente. Pero bueno, Ricard, puedes empezar cuando quieras.
Muy bien, muchas gracias. Primero de todo, disculparme porque es curioso, pero un congreso como el Mobile Congress, que lo que quiere es impulsar la movilidad, me han pedido estar hoy aquí con vosotros, que me hubiese gustado y, entre otras cosas, me he perdido el baile que ha habido antes, que virtualmente no es lo mismo, la verdad, ¿no? Tenía una presentación, no sé si la podemos ver. De alguna manera, lo que han comentado mis compañeros antes liga mucho con lo que yo quería exponeros. Primero de todo, quería enmarcar las acciones y los proyectos que estamos lanzando desde la Secretaría de Políticas Digitales dentro del paraguas que tenemos, que es la Carta de Derechos y Responsabilidades de la Ciudadanía de Cataluña, que un poco nos marca muchos de los conceptos que ya han salido anteriormente. El primero de los derechos que nosotros remarcamos es el acceso universal a Internet. Queremos que es un derecho que tiene que estar reconocido para toda la ciudadanía. El acceso universal a Internet es el primer causante, digamos, de lo que decimos la brecha digital, ¿no? Este acceso universal a Internet no solamente tiene que ser para todo el mundo, tiene que ser equitativo, no tiene que ser discriminatorio y independientemente de las circunstancias personales y socioeconómicas y geográficas de la persona que se quiera conectar. Y luego, este acceso universal también tiene que incluir el diseño inclusivo tanto de las aplicaciones como del contenido que hay en Internet, ¿no? Y el segundo punto dentro de esta Carta de Derechos y Responsabilidades Digitales sería el sexto, ¿no?, que garantiza la capacitación y la inclusión digital de cualquier ciudadano, sobre todo colectivos sociales que requieran una especial atención y protección, ¿no? Aquí de lleno entra el debate que ya Mercy ha comentado del uso de la tecnología entre niños y niñas y adolescentes y fuera y dentro del aula, ¿no? Aquí hemos hecho un capítulo específico por lo que hace a ¿No se está viendo la presentación? Espera. Un momento. Si la podemos... A ver ahora. ¿Se puede ver ahora? ¿Sí? Vale, supongo que sí, que la estáis viendo. Lo que os comentaba del marco de la Carta de Derechos y Responsabilidades Digitales y los puntos en concreto que he comentado de...
Muchas gracias, Ricard, por habernos planteado tanto el marco de derechos como todo el marco de acreditación de competencias y las acciones que se hacen para abordar la brecha digital. Ahora vamos a tener la intervención del último ponente, es Albert Sabater. Él es el director del Observatorio de Ética de la Inteligencia Artificial de Cataluña, es profesor de la Universidad de Girona y él creo que también se, o sea, él ha trabajado mucho lo que es demografía social y, digamos, se define como un sociólogo computacional. Un poco, ¿qué es lo que puede aportar la sociología más cuantitativa a todo este tema de la transformación digital y qué teorías hay que aportar a esta ciencia de los datos?
Muy bien, muchas gracias, Javier, y muchas gracias a la organización, a la Cátedra de Promoción de la Salud de la Universidad de Girona y, en particular, a su directora, Dolors Juvillà, y a su equipo. Entiendo que se me escucha bien. Como podéis ver, estamos hablando de digitalización, pero yo no voy a hablar mucho de este aspecto de la digitalización,
micros,
sino de todo aquello que está, de alguna forma, relacionado con lo que estamos realizando desde la Cátedra Observatorio de Ética en Inteligencia Artificial y, por lo tanto, de un paso más allá en la digitalización, que es darle agencia, una parte de la agencia que tenemos los humanos a las máquinas. Los sistemas de inteligencia artificial, sean los más simples, de automatización de criterios, ya tienen una parte de agencia, pero especialmente aquellos que están evolucionando más rápidamente y que están relacionados con la percepción de imágenes, los cálculos computacionales que requieren de muchísima computación, pues evidentemente estamos ante una parte, especialmente desde el aprendizaje automático, que hace que ya no estemos delante de herramientas como sea la calculadora, la lavadora o una máquina de fotos, porque detrás de todo ello hay muchísimos datos. Y entonces, a partir de esta premisa, yo quiero guiar un poco mi presentación a través de dos preguntas, y estas dos preguntas están un poco centradas en estos elementos. En primer lugar, ¿qué significan pues estos avances en los datos masivos y especialmente en la inteligencia artificial para lo que es la comprensión de nuestra salud, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, básicamente estamos hablando de un cambio de relaciones y este cambio de relaciones está muy marcado por esto que comentaba inicialmente, que es la agencia que acabamos dando a estas máquinas. Estas máquinas, unas máquinas que utilizan muchísimos datos y que nos introducen en un nuevo paradigma, que es el nuevo paradigma de la predicción de nuestra salud, ¿de acuerdo? Cuando hablamos del paradigma de la predicción, debemos tener en cuenta no solo los datos, sino también qué hacemos con nuestros datos. Sabemos que, en cierta medida, la inteligencia artificial ya se utiliza en muchísimos ámbitos de la salud y en muchísimos centros médicos, en muchísimos hospitales, vemos cómo hay un mejor diagnóstico de enfermedades, hay una mejor orientación de los planes de seguimiento y de tratamiento y, entre otras cosas, pues también vemos cómo hay una mejor monitorización de los estilos de vida saludables. Hay muchísimas cosas más. Pero debemos preguntarnos hasta qué punto el paradigma de la predicción está delante de una producción también de transformación en cuanto a nuestra comprensión de la salud y el bienestar. Lo que hasta cierto punto era normal a través de la estadística era tener un conjunto de datos más o menos grande que podíamos controlar a través de estos estudios que estabais presentando y que teníamos grupos de control y de tratamiento, pero que en cierta medida casi todos los ordenadores que tenemos en la casa, incluso en las instituciones sanitarias, pues pueden tener. Lo que estamos observando en la actualidad es que con los datos masivos y particularmente con el uso de la inteligencia artificial esto va a ser un poco como un rompecabezas y ya podéis ver, ya podéis experimentar en muchos de vuestros centros cómo este cambio hace que se transformen algunas de estas relaciones también, porque se modifican no solo las relaciones que existen entre los sanitarios y sus pacientes, sino también entre las instituciones sanitarias y otras instituciones que tienen esa capacidad de almacenar datos y también hacer cómputos para hacer justamente estas predicciones que necesitamos para la salud de las personas. Por lo tanto, ya estamos delante de un nuevo paradigma, un paradigma en el cual parece ser que los datos lo son todo, evidentemente no lo son, pero de alguna forma esto ya ha sido muy marcado por esta era, en primer lugar, de lo que era el Big Data y ahora por esta era de la inteligencia artificial, que de alguna forma es una evolución de los datos masivos. Entonces, eso nos plantea muchos retos. Como podéis ver, los retos están marcados aquí en rojo, del Centro de Medicina y de Medicaid de los Estados Unidos. Y hay muchos temas de progreso, muchos temas de oportunidades, pero yo voy a centrarme sobre todo en los retos. Retos, entre otras cosas, porque es en lo que nos centramos en la Cátedra de Observatorio de Ética e Inteligencia Artificial y particularmente en algunos que están relacionados con la salud. Y estos retos básicamente tienen que ver con la confianza, como podéis ver, con la confianza, pero también con las limitaciones de los datos. Tener muchísimos datos no es sinónimo de tener muy buenos datos. De otra parte, hay una cuestión regulatoria que algunos de vosotros ya conocéis muy bien, que es la protección de datos, pero con la protección de datos no se resuelve todo. Que sea legal no quiere decir que sea ético y estamos en un momento en el que el acopio de los datos muchas veces da lugar a situaciones que no tan solo están al límite de la ley, sino que están al límite de lo que es éticamente permisible. Luego está la parte de responsabilidad. Como veréis, hablaré un poquito de esta parte de responsabilidad médica, pero también responsabilidad legal. Tenemos una responsabilidad que va mucho más allá de transferir responsabilidades a las máquinas. Las máquinas, al fin y al cabo, van a darnos unos resultados, pero la última decisión va a ser nuestra. Y esto es algo que vais a ver muy pronto con la ley de inteligencia artificial que se va a aprobar en el próximo mes de abril y en el que se acota muy claramente a través de sus disposiciones de que en ningún caso vamos a transferir nuestras responsabilidades a las máquinas. Pero finalmente no vamos a dejar de lado las consideraciones éticas. Por mucha legalidad que exista y por muchas disposiciones legales, estas van a existir y en casi todos los centros médicos, hospitales y universidades tenemos comités éticos, en gran medida por una cuestión bioética, porque han habido otras tecnologías antes que han marcado muchísimo el devenir de cómo usamos algunas de estas tecnologías, pero en cualquier caso la inteligencia artificial pone sobre la mesa otras cuestiones que están relacionadas con consideraciones éticas como son la transparencia, como son la autonomía o como son incluso la sostenibilidad. Y aunque se hable muchísimo de sesgos, y siempre se ha hablado de sesgos, no solo cuando ahora existe la inteligencia artificial, sí que es cierto que la parte de los sesgos no está ni mucho menos resuelta, no creo que se resuelva, incluso diría que es algo que vamos a tener que convivir, porque una cosa son los sesgos estadísticos y otra cosa muy diferente son los sesgos cognitivos. Y estos los tenemos todos, y no hace falta que empecemos a charlar de cada uno de ellos, pero evidentemente tenemos que hacer algo al respecto. Por lo tanto, lo primero que me gustaría trasladar es que necesitamos tener confianza, pero esa confianza se la tienen que ganar también no solo los sistemas de inteligencia artificial, sino las empresas que venden sistemas de inteligencia artificial a todas y cada una de las instituciones. Por lo tanto, deben haber normas de transparencia y estas normas de transparencia derivan en que tengamos una mejor comprensión. Necesitamos una mejor explicación de lo que sucede en estos sistemas de inteligencia artificial, que muchas veces son cajas negras, entre otras cosas, porque utilizan métodos como el aprendizaje profundo, que es algo que parece como una caja de Pandora. No sabes muy bien exactamente por qué te da un determinado resultado. Lo bueno es que muchas veces da resultados que te permiten solucionar problemas y, por lo tanto, el devenir no es ni mucho menos negativo. Pero las personas, y especialmente desde un punto de vista legal, si existe una demanda por una mala decisión médica, entonces sí que tenemos un problema porque esa solución, ese resultado, no lo podemos dar por bueno. Pero, de otra forma, hay un aspecto que es el de la fiabilidad. Necesitamos constantemente y especialmente desde la era de los datos masivos, que esos datos que utilizamos los podamos utilizar de una forma que sea confiable, pero a la vez que sean reproducibles, que sean replicables, algo que realmente en el ámbito de la salud se sabe muy bien. Pero que sabemos que, en cierta medida, con la irrupción de los datos masivos es muy difícil. Es muy difícil controlar muchísimos datos. Entonces, debemos tener en cuenta que necesitamos de mucha más inversión, no solo en los sistemas de inteligencia artificial, sino en la curación de los datos, especialmente en el etiquetaje, pero también en cómo manejamos esos datos y analizamos muchísimos datos que luego van a tener que ser reproducibles y replicables a través de muchísimos estudios. Pero no cabe duda que la comodidad también es un factor fundamental. Podemos utilizar o podemos escuchar que hay muchísimos sistemas de inteligencia artificial de muchos tipos, de automatización de criterios, de predicción, de percepción, como utilizan los radiólogos, pero si no son cómodos de utilizar, nosotros vamos a estar a la expensa de las personas que son de ingeniería, de informática, de los tecnólogos. Y eso lo que hace, en cierta medida, es transferir responsabilidad. Por lo tanto, debemos ser conscientes hasta qué punto nuestra profesionalidad como médicos, como personal sanitario, como personas que están en el mundo de la salud, tomamos esa decisión, porque vamos a perder autonomía. Y por lo tanto, vamos a tratar algunos de estos temas a través de esta presentación. Retorno, datos, datos y más datos. Parece que solo queramos muchísimos datos. Hace 10 años se empezaba a hablar de los datos no estructurados, de utilizar muchísimos datos que no tenían ni filas ni columnas. Básicamente era texto, entrevistas, situaciones muy cualitativas, de alguna forma. Pero en la actualidad todo esto es computable. Todo esto lo podemos utilizarlo de muchísimas formas. Pero no debemos perder la perspectiva de que muchos de estos datos, especialmente los no estructurados, sin una tarea de curación, muchas veces son muy malos. Entonces, no pensemos que por utilizar una tecnología muy sofisticada los datos van a convertirse en muy buenos, porque en ningún caso eso va a suceder. De aquí que exista esta expresión de GIGO, que si ponemos muy, muy malos datos, por muy bueno que sea el sistema, vamos a tener una muy mala solución. Y sí, es cierto que algunos tecnólogos nos van a decir que de alguna forma el problema son los datos, pero los datos, de alguna forma, la responsabilidad es nuestra de que sean buenos, por lo tanto, debemos incidir muchísimo en ello. Y hay muchas aproximaciones, hay desde las aproximaciones más supervisadas, a través de las cuales pues, el personal médico etiqueta de una forma profesional muchísimos datos, pero ahora cada vez más, como el coste de pagar a los médicos pues es importante, pues hay los sistemas no supervisados, que de alguna forma y de una forma estadística lo que te permite es no etiquetar los datos, sino que le dices a la máquina de qué forma se agrupan los datos para luego etiquetarlos, ¿no? Eso, evidentemente, está bien, pero también tiene sus problemas y también es cierto que desde el sector sanitario, desde el sector de la salud, se debe incidir en que no puede haber un proceso de sustitución de este conocimiento que tiene el profesional médico cuando ve según qué imágenes, según qué diagnósticos, según qué información, porque esa parte también es importante de que prevalezca. Y hay una cuestión, como os he comentado muy brevemente, que es el de la privacidad, pero la privacidad no entendida única y exclusivamente desde el punto de vista de la legalidad. Tenemos muchísimos datos sensibles y estos datos los recogemos constantemente y muchas veces con el consentimiento, como marca la ley, pero muchas veces hay una parte de reutilización de los datos que, si bien por cuestiones o propósitos de investigación podemos hacer algunas cosas de más, sabemos perfectamente que hay muchas limitaciones y estas limitaciones en algunos lugares del mundo pues no las tienen, lo que significa que cuando hablamos de promoción de la salud y utilización de datos en algunos lugares del mundo, pues tienen otros contextos que permiten hacer cosas que aquí no podemos hacer. Pero en cualquier caso, debemos saber que por motivos de confidencialidad se requieren medidas de anonimización, de agregación, etcétera, y aún más debemos tener en cuenta que cada vez más las instituciones están interconectadas y por lo tanto hay un riesgo de hackeo importante y sabemos perfectamente que algunas instituciones han tenido pues ese devenir en los últimos meses y es algo que si tenemos datos hackeados pues vamos a tener un problema no solo para la institución sino también porque esos datos pues pueden salir a la luz. Por lo tanto, sí, desde luego vamos a recoger muchísimos datos, vamos a estar muy pendientes en cierta medida de si recogemos datos que sean útiles para el ámbito sanitario, pero debemos tener en cuenta que no siempre es la mejor solución la de utilizar muchísimos datos. Los mejores datos siempre son mejor que los mayores datos. Entre otras cosas, porque en este paradigma de la predicción, uno de los objetivos es la detección de los patrones. Los patrones de por sí no te proporcionan una relación de causa-efecto. Por lo tanto, no dejéis de hacer estos estudios que estáis haciendo y que sirven de muchísimo, que tienen que ver con los grupos de control y los grupos de tratamiento. Porque en cierta medida la ciencia de datos eso no te lo proporciona aún, no lo proporciona de ninguna de las maneras. Y como veis hay muchísimos sesgos y desigualdades. Algunos de estos sesgos son estadísticos. El uso de datos masivos no en ningún caso garantiza la representatividad de los grupos, de los distintos grupos de la población. Aunque pensemos que la calidad de los datos de Internet ha mejorado durante unos años, ahora mismo sabemos que la calidad es mucho peor, por lo tanto ya tenemos un problema también, pero también sabemos que la calidad de los datos de los pacientes y no los pacientes no sigue siendo la misma. Existen algunos estudios que nos permiten detectar que sigue existiendo la infrarrepresentación y la sobrerepresentación de algunos grupos. Por lo tanto, debemos seguir buscando los mejores datos, no los mayores datos, ¿de acuerdo? Los sesgos algorítmicos es un tema que tiene que ver muchísimo con el diseño y aquí es donde entra principalmente el rol de la persona más tecnóloga. Esto lo debemos controlar muchísimo desde las instituciones públicas y especialmente de las instituciones sanitarias. Debemos, a través de la transparencia, saber hasta qué punto el diseño de un algoritmo o si queréis el código tiene unas ciertas particularidades que no solo con sesgo, sino con discriminación, acaba afectando a un grupo de población. Esto lo hemos visto tradicionalmente con grupos de mujeres, pero también lo vemos con grupos socioeconómicos que de alguna forma no acaban teniendo los mismos resultados. También lo vemos en el sector financiero. Y luego están, como decía antes, la parte de sesgos cognitivos. Aquí la simplificación del procesamiento de información a través de un filtro de experiencias ya sabéis que te da pues, una cierta interpretación o unas preferencias personales. Y eso debemos ser conscientes, debemos formarnos constantemente para mitigar estos sesgos cognitivos. Esto lo hemos visto no solo con unos grupos de población jóvenes, sino también lo vemos actualmente a través de las personas mayores, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Ya lo veis aquí con la Organización Mundial de la Salud. Hay un riesgo de que, especialmente en un momento en el que la brecha digital no está resuelta, que los sistemas de inteligencia artificial aumenten esa brecha. ¿Por qué? Porque no siempre las poblaciones adultas están acompañadas de personas con competencias digitales. Y eso no solo es una cuestión del hogar, es una cuestión también del ámbito donde se mueven las personas que tienen una brecha digital, que pueden ser también los hospitales, los centros sanitarios, los centros de primaria, etc. Por lo tanto, aquí el elemento intergeneracional puede, de alguna forma, mitigar esta brecha, pero de ninguna de las formas vemos que, de momento, esto esté pasando. La responsabilidad. Muy brevemente os diré que vamos a seguir siendo responsables. O sea, no os penséis que vamos a tomar decisiones y que las últimas las va a tomar la máquina. Vamos a seguir siendo responsables y, por lo tanto, esto es fundamental. Pero esta responsabilidad no es solo importante desde el punto de vista legal, también es desde el punto de vista de la autonomía. Algunos de los estudios ahora sugieren que utilizar de una forma sistemática sistemas de inteligencia artificial hacen que perdamos una cierta autonomía o incluso perdamos algunas de nuestras capacidades o competencias técnicas. Por lo tanto, debemos ser muy curosos en cómo o hasta qué punto utilizamos sistemas de inteligencia artificial de una forma recurrente. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos competencias y esas las debemos cultivar constantemente. Tenemos evidentemente una responsabilidad jurídica. Aquí no está claro aún sin la ley de inteligencia artificial hasta qué punto los proveedores de servicios sanitarios, los reguladores deben ser responsables de los resultados, pero también evidentemente hay la parte de responsabilidad individual y en cierta medida hay una corresponsabilidad. ¿De acuerdo? Podemos encontrarnos con situaciones tan surrealistas como estas. Quizás no en vuestro centro sanitario, pero sí que es cierto que en un paradigma de la predicción nos podemos encontrar en situaciones en las que si no hay interacción entre paciente y médico, pues el día que se encuentren pues esperábamos que estaría mucho peor según nuestro resultado algorítmico, especialmente si tenemos en cuenta algún tipo de predicción muy fiable, según los benchmarks que captan algunas de las tecnologías de aprendizaje profundo. Pero resulta que algunas personas están muy saludables, simplemente están muy mal según nuestro sistema. Y esto puede ser un problema. Puede ser un problema no solo por una cuestión de predicción, de mala predicción, sino de asignación de recursos. Evidentemente, esto deriva en situaciones que no son surrealistas, sino que son reales. Por lo tanto, estamos delante de un equilibrio complejo. Un complejo, entre otras cosas, porque es técnicamente posible casi todo. Podéis ver todo lo que se está explicando en cierta medida en el mobile y veis en cierta medida que, bueno, una parte es realidad, otra parte pues es un poco de hipérbole. Pero entre lo que es técnicamente posible, moralmente aceptado, porque evidentemente no vamos a aceptar cualquier cosa, y legalmente permitido, pues vamos a encontrar un equilibrio. Y ese equilibrio es importante porque al final somos las personas las que acabamos decidiendo qué tecnología entra en, en nuestro hospital, en nuestro centro sanitario. Y eso es importante sobre todo desde el punto de vista de las preguntas. Las preguntas las seguimos haciendo nosotros, las iniciales, las intermedias y las finales, y en cierta medida estas herramientas, que no son como calculadoras ni lavadoras porque utilizan muchos datos y por lo tanto tienen agencia, en cualquier caso nos dan alguna respuesta y nos plantean algunos escenarios posibles. Por lo tanto, ante el innegable entusiasmo actual de uso de inteligencia artificial casi para todo, bueno, solo decirles que, bueno, en cierta medida debemos plantearnos no solo la presencia, sino también la absencia. De otro modo tendremos un problema. Finalmente voy a hacer un pequeño apunte, muy rápido, si me permites, Javier. Desde el Observatorio de Ética de Inteligencia Artificial de Cataluña hemos desarrollado un modelo de verificación que de alguna forma permite a las personas ver hasta qué punto están aplicando algunas consideraciones éticas cuando utilizan datos y sistemas de inteligencia artificial. Y lo único que voy a hacer, si me permitís, es, si me aprietan el play, pues paso un pequeño vídeo para que veáis un poco de qué va esto y hasta qué punto lo estamos evolucionando para ser aplicable al ámbito de la salud. Entre otras cosas porque sabemos y podemos, hemos detectado que hay un interés muy importante de tener no solo formación, sino competencias más allá de las digitales, sino en cuanto a las inteligencias artificiales. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Tenéis que apretar el play. Pues si no funciona, no pasa nada. Ya, en todo caso, visitar la página web oeyac.cat y veréis que hay la herramienta de verificación. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, Albert, por hacernos comprensibles la complejidad que hay detrás de todos los datos, un poco el back office de la inteligencia artificial que hay que tenerla presente para no ver solo lo que los medios de comunicación nos presentan, ¿no? Que tiene a veces que ver más con la ciencia ficción. Bueno, hemos ya hecho un panorama en esta mesa, hemos hablado de cómo está la equidad de la salud digital en Europa. Hemos hablado de la importancia del aprendizaje y las distintas procesos que hay en esa, para ese aprendizaje más superficial o un aprendizaje profundo, en el que la inteligencia artificial puede ser una ayuda para la educación, que los escenarios educativos son muy importantes, da igual que sean analógicos que digitales, es decir, que esa separación se está disolviendo. Por otra parte, hemos visto los derechos que existen sobre los derechos digitales que nos ha planteado Ricard y, por cierto, que en el curso de la vida hay distintas necesidades, distintas componentes, ¿no? Que de alguna forma la transformación digital implica también a las personas, a las familias, en las distintas posiciones, ¿no? Y, bueno, y por último, Albert nos ha hablado un poco ¿qué hay detrás en la caja negra esta de la inteligencia artificial? Todos los posibles dificultades, los sesgos, yo creo que lo importante es tener una comprensión de lo que esto significa y cómo esto ahora se puede poner en práctica y qué tiene que ver esto con la promoción de la salud, ¿no? Entonces yo creo que ahora es un momento para poder hacer preguntas a las personas que están aquí en la mesa, tanto a Ricard, que nos estará oyendo. Y entonces yo sí que, ya sé que estáis cansados y cansadas, pero digamos es el momento de todo ese run-run que habéis traído sobre la transformación digital, si esto va a mejorar la salud o la va a empeorar, sería el momento de hacer preguntas o también pueden ser
reflexiones sobre hacia dónde vamos, ¿no? ¿Hay alguien que se anime a romper el hielo? Sí, aquí me da dos.
Buenas tardes, gracias por las exposiciones. Y una cosa que sí que he encontrado a faltar en todas las exposiciones es el efecto, ¿no?, que está teniendo la tecnología, sobre todo en población adolescente y niños, el efecto de esta hiperconectividad en la salud, ¿no? Hablando de promoción de la salud, sí que desde el entorno de las instituciones sanitarias, desde la atención primaria a los hospitales, estamos viendo el efecto, ¿no?, en la salud mental de estos niños y estas adolescentes, este alto impacto que tiene. Totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, que al final la tecnología y la... Y todos los accesos digitales nos tienen que ayudar a dar una mejor atención a las personas. Totalmente de acuerdo que necesitamos que los profesionales nos eduquéis y nos enseñéis, ¿no?, el uso de estas tecnologías, que las instituciones también den un acceso a estas tecnologías y que funcionen, porque el día a día, ¿no?, en los centros de salud es muy duro como para que encima te tengas que estar peleando con esta tecnología. Y la otra cosa que me preocupa es el no perder, el que las nuevas tecnologías no nos lleven, ¿no?, a perder la relación con el paciente, ¿no?, y que no sean una barrera. Porque al final, ¿no?, un poco con la última exposición, casi todo, ¿no?, técnicamente cada vez, ¿no?, en el mundo del progreso, en este siglo XXI, lo técnicamente, todo lo que es técnicamente posible no siempre es éticamente correcto o aceptable, ¿no? ¿Y dónde está el límite? Y bueno, un poco sería una reflexión y una pregunta, pero sí que he encontrado a faltar el cómo medir y llegar a ese equilibrio, ¿no?, de, sobre todo en población muy vulnerable como pueden ser los niños y los adolescentes.
Bueno, sí. ¿Quién quiere responder? Bueno, primero Albert, si quieres.
¿Sí me oye? Sí. Desde luego es una reflexión que comparto y hay un elemento clave que está muy relacionado con tener en cuenta hasta qué punto una tecnología puede tener unas derivadas que acaban siendo negativas, pero que a priori no las vemos como tal. Este es el claro caso de las redes sociales, ¿de acuerdo? Las redes sociales han tenido un efecto perverso en muchísimas personas de edad adolescente y en cierta medida teníamos unas indicaciones de que eso podría pasar, ¿no? Pero no hemos actuado a tiempo. Entonces, las redes sociales tienen un claro componente de algoritmos que están muy relacionados con la inteligencia artificial, utilizan muchísimos datos y hacen muchísimas recomendaciones y muy deprisa y con mucha precisión y personalización. Por lo tanto, tenemos una serie de indicaciones que nos muestran que es muy potente esa tecnología y utilizada de una forma perversa, como si las redes sociales, puede tener efectos muy pocos.
Si no sale ahí.
Por lo tanto, lo que quiero decir es que no debemos estar esperando a que las cosas sucedan. Debemos ser proactivos y ver hasta qué punto una serie de tecnologías van a causar daño. Y para que no causen daño, nosotros debemos no solo tener en cuenta un marco legal, sino desde nuestro campo, desde el campo de la salud, avisar de estos indicios que ya vemos en términos de impacto. Nosotros vemos ya los resultados, no solo del mal uso de una tecnología, sino de unos actores que, como sabéis muy bien, su ámbito de negocio no es la salud de los jóvenes, sino hacer dinero. Y aquí debemos incidir. Vosotros veis el resultado. Debéis informar de que están pasando cosas. Y no informar única y exclusivamente a las personas tecnólogas, sino a aquellas personas que de alguna forma se preocupan de la salud pública. No es un tema de móviles, que también, pero específicamente de redes sociales. Y es una cuestión de salud pública. Y eso lo sabíamos y no hemos actuado a tiempo.
Bien, yo también agradezco la reflexión y es verdad que en mi caso no he hecho mención. Yo creo que este es un problema complejo que acaba teniendo una repercusión final que se convierte en un problema de salud y de salud pública en este momento, ¿no? Pero creo que desde el punto de vista de la salud no tiene solución, porque cuando llegan a vuestras consultas el problema es muy grande ya, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista educativo, la visión aquella de que la educación tiene una visión 360 es imprescindible en este momento y desde el punto de vista del uso de la tecnología, totalmente. El mismo ejemplo que os ponía con la brecha de género y las vocaciones científicas, que en secundaria no tienen solución, cuando un niño, y lo habéis visto todos en un restaurante, tiene 18 meses y para que no dé la vara mientras los pares comen, le ponemos Peppa Pig para que se calle, este es el primer error que cometemos en este sentido, ¿no? Y después, yo creo que también le damos a la educación formal, a la escuela o al instituto, demasiadas responsabilidades que ya no puede asumir sola, ¿no? Esta educación formal. Lo cual no quita que no tenga una responsabilidad, ¿no? Pero yo creo que hay una parte de responsabilidad muy grande en el ámbito social y familiar que lo hemos dejado un poco de lado. Que en cierto punto, o sea, estoy de acuerdo con Albert que las redes sociales y los algoritmos de las redes tienen mucha más potencia que han tenido los videojuegos, que también eran un problema, ¿no? Y que probablemente no han tenido un impacto tan negativo en la población en general como sí han tenido las redes sociales. Pero yo creo que debemos empezar a analizar los mal usos y los abusos y muchas veces yo creo que ponemos la etiqueta de adicción cuando realmente es un mal uso o un abuso, ¿no? Y entonces esto sí me preocupa desde el punto de vista educativo, ¿no? Porque, o sea, con el tema de las pantallas y los móviles, yo he escuchado personas que están imaginándose un medicamento para quitar la adicción y esto sí me asusta muchísimo, ¿eh? Y lo cual no quiero decir que no sea un problema, pero yo creo que no es un problema que se soluciona medicando a nadie. Se tiene que solucionar promocionando y previniendo, que es de lo que estáis hablando, o estamos hablando todos todo el día hoy, algunas cosas que no tenemos en cuenta, ¿no? Y que esto sí es responsabilidad de todo. Lo cual no quiere decir que a partir de ahora te voy a hacer caso y voy a incorporarlo como un efecto, digamos, de las tecnologías más allá de, o sea, más personal que no educativo, que también, ¿no?
Gracias. Ricard, ¿quieres comentar algo?
Sí, un poco siguiendo la línea que ahora comentaba, no sé. Es importante también ubicar la situación de los jóvenes y adolescentes en estos momentos en un entorno que alguien ha llamado huérfanos digitales, ¿no? En este sentido. El problema es que tenemos que, relacionado con lo que decía antes de las competencias digitales, ¿no? Y el rol que tenemos cada ciudadano en cada momento. El rol que tiene que tener un padre o un familiar de niños o adolescentes o un maestro también en este ámbito va relacionado con unas competencias específicas y un acompañamiento de estos niños o adolescentes en el buen uso de la tecnología. Cuando un niño tiene que espabilarse él solo y buscar cómo utilizar esa tecnología sin ese acompañamiento, digamos, de las personas que le rodean, es cuando acaba haciendo un mal uso. El problema que tenemos es que estamos en un momento, por la rapidez que ha aparecido todo este fenómeno, es que difícilmente muchas veces este niño o este adolescente no puede ser acompañado por su entorno porque seguramente las competencias que tiene son infinitamente peores que la que tiene el propio niño o adolescente, ¿no? Y aquí hay el decalaje que estamos viviendo en estos momentos. Yo creo más, como también comentaba Mercé, creo más en un acompañamiento, una formación, unas competencias en el uso de la tecnología más que en una cura en el ya cuando al final difícilmente tiene un remedio cuando llega a una adicción o supuesta adicción en el uso de la tecnología. Es importante atajar el problema mucho antes y no dejar que llegue a unos puntos difíciles de corregir, ¿no?
Gracias. Creo que había otra palabra por allí.
Buenas tardes. Muchas gracias por todas las exposiciones, sobre todo porque he aprendido muchas cosas, pero sobre todo se me han despertado reflexiones y preguntas que de momento no tengo respuesta y que son muy complejas. Creo que eso siempre para mí es un éxito, escuchando una exposición. Mi pregunta es para Merce. Quería saber tu opinión sobre retos y alguna estrategia que pudiéramos tener en evaluación del conocimiento en la educación universitaria. Porque más allá probablemente de cuestiones procedimentales o cuestiones de competencias más complejas que podemos evaluar o en simulaciones o en prácticas externas, el tema de la evaluación de conocimientos o con el nuevo Real Decreto, resultados de aprendizaje de conocimiento, cuando entramos en el Plan Bolonia y en la educación superior, rompimos un poco la lanza de evaluar siempre el conocimiento con exámenes de preguntas múltiples, ¿no? Y empezamos a solicitar otro tipo de trabajos a los estudiantes, y ahora viene la inteligencia artificial, y he escuchado en algunos foros que quizás la solución sería volver a la evaluación en el aula, que fuera mucho más presencialista. Y yo no acabo de entender que eso sea así y me gustaría saber qué opinas sobre eso.
Muchas gracias. Te agradezco la pregunta. Intentaré no extenderme porque podríamos estar mucho rato hablando de evaluación. Yo creo que la tecnología también nos ayuda a evaluar. Y también pienso que este volver al pasado es una adoptar una solución fácil, porque es la menos comprometida, ¿no? Siempre recuerdo, y esto tiene que ver con el ámbito médico, yo cuando empezó el proceso de Bolonia era vicerrectora de docencia, tuve la responsabilidad y el trabajazo de transformar durante 8 años toda mi universidad para adaptarla a Bolonia. Aprendí mucho y en aquel momento seguro que recordáis que la Universidad de Maastricht, la Facultad de Medicina de la Universidad de Maastricht, había decidido organizar toda la docencia basada en ABP, aprendizaje basado en problemas. O sea, lo petaron, si me permitís la expresión, ¿no? Hasta el punto que tenían un equipo de gente solo para recibir visitas de gente de todo el mundo que iban a ver una universidad que estaba organizada toda basada en ABP, ¿no? Pero a los 5 años descubrieron que aquello tampoco no funcionaba. ¿Por qué? Porque no una sola metodología sirve para evaluar todo, ¿no? Y un poco la respuesta iría por aquí. Claro, también he oído, ¿no? Es que ahora nos podemos retirar porque el ChatGPT lo va a hacer todo. Pues si pensamos esto como profesores, directamente nos podemos retirar ya, ¿no? Que quiere decir que no hacemos nada, ¿no? Entonces yo creo que depende de lo que tú quieras saber que sabe el estudiante, permitirme esta redundancia, tienes que utilizar una técnica u otra y no te descubro nada nuevo, ¿no? Entonces, hay cosas que con la tecnología te soluciona mucho la vida. O sea, yo soy de las que pide 25 millones de cosas a los estudiantes y me odian bastante por eso, pero cuando tuve durante una época 230 alumnos en clase, acabé haciendo exámenes tipo test, que los he odiado como estudiante y como profesora he intentado no utilizarlos. Pero era una cuestión de supervivencia mía, porque no podía corregir cosas, muchas cosas, de 230 estudiantes. Pero ¿qué tipo de conocimiento te da de lo que sabe el estudiante? Memorístico y repetitivo, nada más, ¿no? Tenéis el ejemplo del MIR. Lo que sabes es que saben aprobar el MIR. Si son mejores o peores médicos, esto lo descubres con el tiempo, ¿no? Entonces, el ChatGPT, bueno, pues si no puedes vencerlo, te tienes que unir a él. Y entonces utilicémoslo, enseñemos a utilizarlo. La tecnología, vuelvo a repetir, es tonta si no la utilizas de forma adecuada y por tanto yo creo que hay cosas que es necesario hacerlas, por ejemplo, con un examen oral, si tú quieres saber la capacidad de expresión que tienen ellos y no la tienen muy buena, con lo cual es recomendable. Si tú quieres saber que son capaces de memorizar, hagamos un examen tipo test. Si tú quieres que sean capaces de resolver cosas, hazles un examen con material en clase,
y te van a odiar más aún que con el examen tipo test, porque el examen con material que yo he utilizado durante mucho tiempo, ellos piensan que como tienen el material no hace falta ni que se lo lean y suspenden todos, ¿no? Y entonces se enfadan muchísimo porque dicen, pues no lo entiendo, pues sí, yo sí lo entiendo, no has estudiado, no te has hecho los resúmenes, no tienes los esquemas y si te doy una hora para resolver tres problemas, no tienes tiempo y por tanto tienes que venir con aquello sabido, ¿no? Y tenemos una asignatura de segundo, yo doy clase en el doble grado de educación infantil y primaria de grado, en máster doy metodología de investigación en tecnología educativa y lo que hemos hecho es una asignatura anual, diversificar muchísimo todas las actividades que tienen que hacer. Tienen examen tipo test, tienen dos meses que se van a trabajar a los colegios para poder trabajar en escenarios reales y construyen materiales digitales para ser utilizados en un aula y tienen que probar si funcionan o no. Tienen otra parte que es de desarrollo de la competencia digital y por tanto hay una parte de trabajo que está orientado a los grandes indicadores de la competencia. Tienen otra, o han tenido durante un tiempo, que era trabajar en entornos 3D, o sea, los avatares que he enseñado antes eran ellos y tenían un problema que tenían que resolver en un mundo que era tipo Second Life y tienen un trabajo grande al final que es diseñar un centro educativo. Desde la perspectiva pedagógica, a hacer una aproximación a la arquitectónica y ser capaces de diseñar un proyecto educativo y un espacio que se adiga al proyecto educativo. Aquí que hemos descubierto que solo con la visión educativa no teníamos suficiente y nos acabamos de aliar con los arquitectos y estamos trabajando los arquitectos y los pedagogos para diseñar centros, o sea, la interdisciplinariedad también es importante y nos hemos ido a la escuela de arquitectura a que ellos tengan maquetas y que tengan otro material que no tenemos en la Facultad de Educación. ¿Qué significa para nosotros? Muchísimo trabajo, mucho. Y entonces hacer una evaluación tan diversificada es aquello que cuando terminas el curso miras a los compañeros de asignatura y dices, estamos muy locos, ¿no? Pero como todo el mundo lo valora tan bien, el año que viene vuelves a hacer lo mismo, ¿no? Y con el trabajo en los centros educativos será el octavo curso, el próximo, que haremos eso, ¿no? Un montón de profes, un montón de coles, bueno, está bien. Entonces, si aprenden más o menos, queremos pensar que aprenden más, porque es más diverso, se ponen muy nerviosos, se estresan mucho, pero están acostumbrados, ¿no? Porque la mayor parte continúa pidiéndoles cosas repetitivas, ¿no? ¿Cuál es el papel de la tecnología? Facilitarnos la vida. Pero facilitarla después de decidir qué queremos que aprendan, no antes. Y entonces esto es fundamental, ¿no? Es lo que os diría y no me extiendo más y no enrollo demasiado.
Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Ya estamos un poco fuera de tiempo. No sé si queréis decir una última cuestión. Yo creo que se han dicho muchas cosas. Si no, cerramos ya. Bueno, yo creo que simplemente esto nos da para pensar mucho más, ¿no? A mí me parece importante algo que ha dicho Albert, de que la inteligencia humana es más necesaria que nunca, es decir, que no se trata de competir con la inteligencia artificial, sino que tenemos que pensar en estas situaciones de complejidad, cómo utilizamos esta tecnología. Por tanto, hay que avivar un poco esa inteligencia. Yo creo que es importante también lo que ha comentado Ricardo, yo subrayaría con el tema de la infancia y la juventud, la necesidad de una parentalidad positiva y un acompañamiento. Es decir, es que hay que perder tiempo jugando juntos, buscando cosas en Internet, porque esa es la forma de aprender competencia digital, no simplemente saber dónde están los botones. El tener esa capacidad digital se aprende precisamente por contagio y por los estilos de los progenitores y por supuesto en la escuela se puede aprender. Entonces ahí hay un papel muy importante que el aprendizaje de habilidades para la vida tiene que incluir el aprendizaje en la parte digital. Otra cuestión que antes se comentaba, es muy importante que la confianza es el elemento clave. No podemos perder la relación de confianza en la relación profesionales, sanitarios, personas, ciudadanos y que ese es el aspecto central y nuclear. Porque la banda de ancha más importante es el cara a cara. Entonces yo creo que hay que saberlo de alguna forma graduar. Y ya recuperaría también lo que ha dicho David de que es muy importante pensar siempre en la equidad, o sea, esa brecha digital que se está estudiando mucho, hay que tenerla siempre presente para no favorecer esos cuidados inversos, esa ley de cuidados inversos que conocemos en el ámbito de sanidad. Y que cuando hagamos cualquier intervención de transformación digital, contemos con la voz de las personas que son los usuarios, los destinatarios. Es decir, ese diseño participativo hay que incluirlo. Yo creo que estas son algunas cuestiones que han salido de la mesa y que, por supuesto, esto es un tema que va avanzando y que seguimos teniendo que pensar más y que, por supuesto, que la inteligencia humana es más necesaria que nunca. Muchas gracias por vuestra participación y nos...